Amados hermanos, esta mañana Dios nos ha llevado a otra vez a las cartas de Apocalipsis, pero en forma especial meditar en estas frases que se repiten tanto en el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, y en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Por dos grupos particulares. Por dos grupos particulares. En Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en el versículo, en el mismo capítulo 2, en el versículo 20, a la iglesia de Tiatira, Cristo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estos dos versículos de lo que el Señor tiene en contra de la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, y es que se tiene allí a aquellos que retienen la doctrina de Balaam y enseñaba a Balac a poner tropiezo. Y Jezabel, la Jezabel de la iglesia de Tiatira, no se dice tienes allí a los que retienen. La expresión ahí dice toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y otra acción que lleva a cabo es la misma acción, enseña. Enseña, y hay una palabra extra que se usa el Señor cuando habla de esta mujer, seduce. Pero las dos cosas que mencionan y que creo que van ligadas es, y se dicen, en el primer versículo, en el 14, dice, enseñaba Balac, perdón, a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y la mujer Jezabel en Tiatira dice, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces estas dos cosas que creo que van de la mano, el cometer fornicación y ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios nos dé de su luz para saber o en meditar en lo que esto significa. Sé que las expresiones pueden ser fuertes, pero el Señor nos enseña, le enseña a la iglesia: tengo contra ti esto. Y le demanda a la iglesia que se arrepienta de esto. Y es mi deber, primeramente como pastor, pues vivirlo y enseñarlo. Que Dios sea con nosotros en esta hora. Oremos al Señor. Padre, dame de tu gracia. Dame de tu gracia, Señor, para enseñar a tu iglesia. Es una realidad, Padre, que lo hemos predicado otras veces, que aún los creyentes podemos ser idólatras. Y Señor, en estos últimos días que estamos viviendo, este aspecto de la fornicación. Fornicación espiritual, pero Señor, también lo delicado y lo expuestos que estamos a la fornicación física. Danos de tu gracia, Señor. En tus manos nos encomendamos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. A la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Y él enseñaba. Me llama la atención este énfasis de que estas personas que la iglesia retiene y que la iglesia tolera, están enseñando. Están enseñando. Hay una enseñanza. Nuestras acciones tienen una enseñanza. Ahora, quiero llevarles a la ocasión cuando los israelitas fueron seducidos. Usted ya lo ha mencionado la historia, los israelitas estaban por llegar a la tierra prometida. Es interesante que donde ellos fornicaron con las mujeres moabitas y madianitas en Sittim, era el último lugar que se menciona en Números 32, donde se hay una lista de todos los lugares a donde ellos pararon durante esos 40 años. El último lugar es Sittim, antes de entrar a la tierra prometida. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y cuesta trabajo pensar que los israelitas hayan caído en tan gravosa acción. Balac, el rey moabita, quería la maldición del pueblo de Israel y mandó traer a Balaam, este profeta. Y él dijo, bueno, yo no puedo maldecir a quien Dios no maldice. Y vemos que aún Balaam se prestó por dinero y presentó sacrificios a Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, él dijo, pues lo que Dios me diga, eso yo voy a hacer. Pero en el fondo sabía que lo que buscaba Balac era la maldición de Israel. Verdaderamente vemos aún en Balaam toda una mezcla de una adoración y sacrificios que no eran correctos. Es decir, el motivo detrás no era correcto. Finalmente no pudo bendecir o maldecir a Israel. En Números 24, si gusta ir conmigo ahí donde está la historia y vaya quedándose allí porque vamos a ir a este Números capítulo 24. Dice así en Números 24. Versículo 25, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balac se fue por su camino. Es evidente que Balaam, se nos dice aquí, volvió a su lugar. Pero antes de eso, aconsejó a Balac. le aconsejó, según Números 31, si gusta por favor ir ahí a Números capítulo 31, versículo 16, 15 y 16. Los israelitas enviaron parte de su ejército para pelear contra los madianitas, pero dejaron vivas a las mujeres. Y dice en Números 31, versículo 14, se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, versículo 16, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué es esta situación de Baalpeor? ¿Qué fue lo que sucedió? Voy a leerlo, Números 25. Justo después que Balaam se va y Balac se va también por su camino, dice capítulo 25 de Números, moraba Israel en Sittim, el lugar que les dije que fue el lugar antes de que entraran a la tierra prometida, o por lo menos el que se enlista en Números 32. No es Números 32, es Números 30 y... perdone, déjele digo exactamente. Números 33, disculpe. Pero Números 25, ahí vamos a leer. Dice, moraba Israel en Sittim. Dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado, en lo tocante a Baalpeor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baalpeor. El término Baalpeor, el término Baal es un nombre de un dios pagano. Y el nombre Peor puede referirse a uno de los montes. Este Balaam ofreció sacrificios en el monte Peor. Probablemente en ese monte se ofrecía adoración a Baal. O algunos dicen que la palabra Peor significa descubrirse, algo abierto. Y probablemente se refiere a la manera desvergonzosa o desvergonzada de su adoración y de sus ritos. Lo que me cuesta trabajo a mí entender es que los israelitas hayan llevado a cabo esto. Una cosa, digo, no quiero minimizar el pecado, ¿verdad? Pero una cosa es cuando ellos estaban, el Señor les dice, vayan por otro lado, y dice, ay, Señor, pero... Y empezaron a murmurar, no estoy minimizando, ¿verdad? Y el Señor trajo juicio contra ellos. Pero que llegasen a esto. Aquí está un hombre tratando de buscar la maldición del Señor sobre su pueblo. Y el Señor dice, a través de este profeta, no voy a poder maldecir a quien Dios ha bendecido. Y la única manera de romper o perder la bendición de Dios es que el pueblo sea seducido al pecado. Y esa es una gran verdad también para nosotros. Si estamos en pecado, no esperemos que Dios bendiga nuestras vidas. Dios desea que nos arrepintamos de eso. Ahora, pero llevar a cabo esto, por consejo de Balaam, los moabitas madianitas encontraron formas y medios de familiarizarse con los israelitas y de introducir a sus hijos, a sus hijas, en compañía y conversación. Y estando atrapados y enamorados de ellas, fueron arrastrados a cometer lascivia con ellas, y por esto fueron llevados a cometer otras abominaciones, que trajeron sobre ellos el desagrado divino. De modo que lo que los moabitas no se atrevieron a intentar por medio de la guerra, y no pudieron efectuar por hechicerías y adivinaciones, lo lograron por medio de estas artes inicuas de seducción moral y espiritual, logrando así que viniera sobre sus enemigos israelitas la ira, la maldición y la plaga de Dios. Algunos comentaristas mencionan inclusive lo que se ha escrito con respecto a esto. Uno decía, y lo escribe John Wesley en uno de sus comentarios de este pasaje, que probablemente lo que algunas mujeres hacían es que tenían un ídolo en su seno y entonces lo mostraban y le decían, si tú adoras a esto, entonces te puedo complacer. Y bueno, aún mencionarlo es un poco grotesco y es no suena bien en este ambiente que estamos, por supuesto, ni en cualquier otro. Pero a lo que voy, y yo lo he dicho desde la semana pasada, siempre hay una relación entre lo que es la idolatría y lo que es la fornicación, los pecados sexuales. La idolatría puede referirse al hecho de cuando nosotros queremos lograr nuestro propósito en lugar del de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a nosotros primeramente que a Dios. Les pido sus oraciones. Voy a enseñar a los jóvenes en esta semana y Probablemente le enseñemos la clase desde aquí, desde el santuario. Vamos a grabar esas clases aún, si algún hermano quisiera venir o... Estaba pensando si lo ponemos en el streaming, pero no sé. Pero vamos a tratar acerca del tema de el lado oscuro del internet. Me encontré un librito hace ya desde el 2004, fue escrito. Es muy interesante cómo lo presenta ahí y usa un pasaje bíblico que es muy aplicativo. Cuando Ezequiel fue llevado al templo y el Señor le dice: mira las abominaciones que los israelitas hacen. Entra, dice, y verás más abominaciones que estas. Se les ha hecho cosa ligera. Y el autor usa esta frase, ¿verdad? El lado oscuro en su libro, porque la Biblia ahí menciona de que ellos hacen sus abominaciones en lo secreto o piensan que están sin que nadie los vea. Y hay muchas cosas que pudiéramos hacer en lo secreto para saciar un deseo personal. La Biblia involucra, o el Señor habla de los mentirosos en el libro de Apocalipsis, que serán lanzados al lago de fuego, pero entre ellos habla también de los fornicarios. El pecado de la idolatría, que es dejar a un lado a Dios y ponerme yo mismo o mi placer por encima de eso, trae de la mano otros pecados. Y es un pecado muy, muy fuerte. Muy fuerte. Ahora, me refiero al pecado de la idolatría. A Saúl se le dijo: como idolatría es la rebelión. Y como ídolos, así dice, y adivinación es la obstinación. Nos alarmamos tal vez con una determinada acción, pero esa acción o esto, si algo se revela, uno dice: wow, ¿cómo es posible que esto? Pero el hecho de que una persona llegue a tal cosa habla de una necesidad en su propia vida, porque hay una obstinación y una rebeldía y un deseo de sencillamente hacer mi propia voluntad. Y esto es lo peligroso, amados hermanos, de vivir una vida sencillamente para yo saciarme a mí mismo. Aún en las cosas más que pudiéramos ser, tal vez no ser tan riesgosas o tan desagradables. Una de las, bueno, no voy a hablar de eso, mañana ya lo diré, pero cosas muy interesantes que leía. Pero volviendo a esto, ¿cómo es posible que los israelitas llegasen a esto? Uno diría: bueno, pero es que acaban de salir de Egipto. No, pero es una nueva generación. Ya tienen 40 años. El poder de la seducción. Dice aquí en el versículo 1, números 25:1, moraba en Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar. Muchos de ellos, es el pueblo, varios de ellos, murieron 24,000. En Primera de Corintios se hace referencia a este pecado y dice: en un día murieron 23,000. Algunos los han querido usar para hablar de que hay una contradicción en la Biblia, pero no, en total murieron 24,000, pero en un solo día murieron 23,000 por plaga que Dios trajo. Estamos hablando de por lo menos 24,000 israelitas involucrados en este pecado. 24,000. Dice aquí, el pueblo empezó a fornicar, ya sea porque se prostituyeron con ellos a condición de adorar a su Dios, o porque su inmundo, o el Dios inmundo que adoraban, se adoraba con estos actos tan inmundo. Y dice que las hijas empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Y versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo. Invitaban al pueblo. Ellas incitaron la transgresión. Fueron las personas principales. Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo, dice aquí versículo 2, comió y bebió. ¿Cómo las invitaron? ¿Cómo las los sedujeron? Familiarizándose con ellos, les invitan, ven sus inclinaciones. Los invitaron a sus sacrificios de sus dioses, a las fiestas que se celebraban con sus sacrificios, a la participación en la adoración de este Dios. Y el pueblo, dice, de Israel, comió. ¿Comió de qué? De las cosas sacrificadas a los ídolos. Y así se hicieron culpables de idolatría. Y luego, cuando habían comido y bebido, estaban contentos, fueron inducidos a otros actos de idolatría. Dice el versículo 2 al final de Números 25, se inclinó el pueblo a sus dioses. ¿Cómo llegó a esto? Dice el versículo 18, Números 25, ellos afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baalpeor. Hubo engaño, hubo atracción, hubo exposición. ¿Cómo los sacaron de ese ambiente que estaban ahí en el campamento? Vinieron, algunos comentarios dicen que vinieron ciertas mujeres. Unos dicen, hay ciertas tradiciones que dicen que vinieron 24 jóvenes, porque en 24 mil y que atrajeron. Bueno, dicen varias cosas, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿cómo fue eso? ¿Qué vino? ¿Qué vino a sus oídos? ¿Cómo empezaron a familiarizarse? Ahora, amados hermanos, el propósito de este mensaje, y créame que aún ahorita al estarlo predicando, me siento hasta un poco incómodo de mencionar ciertas cosas. Pero lo que me preocupa es, no estoy diciendo que estemos en una acción así, pero ¿cómo pudiéramos llegar a algo así? Aún entre el pueblo de Dios. Es evidente que, por más que somos pueblo de Dios, no estamos recluidos en un campamento, inclusive como ellos estaban. No había internet en ese tiempo. ¿Qué pasó? ¿Fueron alguna escapadita de un grupo de muchachos, algunos varones que empezaron a hacer? ¿O qué les ofreció Cosby, la hija de uno de los príncipes? ¿Qué cosas empezaron a traer que se les hizo fácil? Y sabe, en el contexto de la iglesia, dice el Señor, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tienes a esa Jezabel que enseña y seduce. Toleras, dice él. Entonces mi pregunta es, ¿qué cosas, qué será la Jezabel? ¿Es una persona? Los que retienen. Habemos entre nosotros, puede haber en una iglesia personas que con su ejemplo están enseñando que una vida suelta, una vida ligera, es algo normal? ¿Alguna vez ha salido inclusive de nuestros labios, en el vínculo familiar, el hecho de decirle a nuestros hijos, oh, no tomes tan en serio estas cosas, hijos? O inclusive nosotros mismos hemos abierto las ventanas del mundo a nuestros propios hijos en la ingenuidad, que es lo mejor que se pudiera decir de nosotros, que somos ingenuos. Es que yo no sabía que esto iba a afectar. Y puede ser que nosotros, amados hermanos, incluyéndome yo, seamos los que retenemos esta doctrina. Porque decimos, bueno, esto no es tan mal, es que todo mundo lo hace. Y luego nos familiarizamos con esto y ahora empezamos a enseñar y a seducir a otros. Oye, fíjate, es que hicimos esto, es que vimos el otro, es que esto y el otro, es que yo ya tengo este tipo de aparato, es que yo ya tengo esto. Y ahora, lo voy a decir, los padres pudieran estar gastando miles de pesos, porque yo no digo, hasta en un paquete de teléfono, para que los hijos tengan libertad abierta. Otra vez, sabemos que el mundo del internet y los aparatos electrónicos es un mundo en el cual tendremos que vivir con él. Pero el que piense estar firme, mire, que no caiga. En este mundo del internet, ¿cuántas mujeres han sido seducidas a través de los famosos chat rooms? Y han dejado sus hogares. El que piense estar firme, mire, que no caiga. ¿Qué cosas se están haciendo en secreto que nos lleva, qué va de la mano? ¿Lleva una idolatría? Es que yo quiero esto, es algo, es mi ídolo. Yo puedo ser mi ídolo, mi placer puede ser mi ídolo. Y es cierto que puede alguien decir, es que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ven a Cristo y que te dé la victoria. Pero empezamos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Eso es algo sacrificado a los ídolos? Bueno, pero un ídolo no es nada. Sí, la carne que se sacrifica a los ídolos, eso no es nada. Eso no es nada, pero los ídolos, lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. Y esta expresión de comer cosas sacrificadas a los ídolos, creo que tiene una connotación ya de una participación directa en la idolatría o en la adoración de eso. Hay ciertas cosas que el mundo hace que los cristianos debemos decir, no, yo no puedo hacer eso, no debo hacer eso. No tenemos que ser tan ingenuos. Hasta los mismos, la misma gente del mundo y los mismos católicos que hacen y hacen sus conferencias y esto, y se dan cuenta de los efectos que traen las cosas que ahora está abierta y hay libertad para los jóvenes. Como el uso de los celulares, como los videojuegos, como... Y amados hermanos, ¿de qué cosas nosotros, el Señor, nos está pidiendo cuentas? ¿Somos de los que retenemos, de los que enseñamos, de los que seducimos? ¿Qué pasó? Mira el pueblo. Versículo 2 de Números 25 dice, y se inclinó, el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. La fornicación los llevó a la idolatría y cometieron una por otra. A sus dioses, a sus dioses. La palabra dioses ahí es interesante, es plural y es Elohim. Hoy en día inclusive hay muchas cosas que los cristianos, llamados cristianos, hacen y que consideran normal. Muchos otros cristianos también lo hacen. Mire, escuche algunos pasajes. Éxodo capítulo 34, versículos 15 y 16. Éxodo 34, 15 y 16. Voy a leer desde el 12, mira lo que dice, desde el 11, Éxodo 34, 11, mire lo que dice. Guarda lo que yo te mando hoy, dice el Señor. Ojalá que lo pueda seguir con su vista y si no, escúchelo, hermano. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Punto. Guárdate, versículo 12, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. ¿Y qué dice después? Y te invitarán. Y comerás de sus sacrificios. Casi como un hecho. Un hecho. No, la pregunta no es, ¿voy a ser influenciado? No, vas a ser influenciado. Hay ciertas cosas que tenemos que sencillamente, dice la Biblia, huid de la fornicación. También dice, huid de la idolatría. Huid. Y otra vez te lo vuelvo a decir, y si tienes una lucha, porque es muy, ¿cómo se llama? Natural lo voy a decir, no porque lo digo, es muy común que debido a nuestro trasfondo, a los pecados familiares y a las cosas que uno se ha expuesto, puede haber luchas. Tal vez nadie más sabe que tú estás teniendo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no podemos darle lugar al diablo. No debemos darle lugar al diablo. Mire Josué 22, 17. Josué 22, perdón, antes en Éxodo 34, se me pasó leer un versículo, disculpen hermanos. Éxodo 34, 16 dice: o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Josué 22, 17. Josué 22, 17. Dice así la palabra del Señor. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día? Por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Josué 22, 17, ahora el 18. Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. ¿A Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Y recuerdan cuando habían hecho ese altar. Dice, no podemos jugar, y aclararon, ¿verdad? Pero las consecuencias de lo que habían pasado todavía seguían. Primero de Reyes 11, mire Primero de Reyes 11. Gracias. Usted diría, no, esto no afecta. Primero de Reyes 11, no, sí. Primero de Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Eso es lo que dijo el Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Oh, la idolatría. La idolatría. La idolatría no es solamente un ídolo que esté en la pared o que esto. No, la idolatría puede ser una persona. Lo que esa persona te ofrece. Y la idolatría, otra vez, es el resultado de yo quitar a Dios de del centro y ponerme yo mismo o algo más. La fornicación es idolatría, es el resultado de la idolatría. La pornografía es resultado de la idolatría. Muchos de nuestros gastos que hacemos innecesarios es resultado de la idolatría. De querer saciar a lo mejor un gusto que no, ni siquiera tenemos la capacidad de saciarlo. Y no tenemos ni siquiera a lo mejor el dinero para hacerlo. Ejemplo, estoy tratando de que veamos que la idolatría es una realidad en nuestras vidas y siempre va de la mano. ¿Qué pasa cuando dejamos de poner al Señor en primer lugar? Lo primero es que dejamos a veces de venir a la iglesia y luego nos alejamos del Señor. ¿Qué pasa? Puede haber otra relación. Aún dice la Biblia que, así dice la palabra del Señor, que Dios al hombre que, ¿cómo dice ese versículo? Que la mujer impía o la mujer extraña, el Señor la ha preparado para aquel que se aparta del Señor. Estoy ahora sí que parafraseando más que la versión popular. Perdón, hermanos. No tengo el pasaje aquí. Dice, aquí está, Proverbios 22:14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. O sea, si el Señor está airado conmigo, el Señor puede traer eso como juicio. Suena, dice, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Se acuerdan lo que dice en Romanos 1? Dios los ¿qué? Los entregó. Porque ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. Empezaron a hacerse dioses a sí mismos en forma de imagen de hombre. Es yo mismo poniéndome en primer lugar. Amados hermanos, el querer vivir para nosotros mismos, a lo mejor lo podemos, no se nos hace tan grave si no estamos en determinadas acciones o pecados. Puedo ser yo una persona egocéntrica y puedo ser muy religiosa. Muy religiosa. Aún en ese sentido, hay muchos que le dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre. Y otras personas que pueden ser muy egocéntricas y muy perversas y muy apartados. Y esos son los que podemos señalar, tal vez. Pero ¿dónde está nuestra idolatría? Nuestra idolatría. Otros pasajes, mire, Salmo 106, 28, que tienen que ver con Baal Peor. Salmo 106, 28 y 29, dice así: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Comieron los sacrificios de los muertos, así le llaman los sacrificios a los dioses. Salmo 106, 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Oh, no provoquemos al Señor. Oseas 9, en Oseas, allá en los profetas, dice así la palabra de Dios, Daniel, Oseas, en Oseas capítulo 9 y versículo 10. Oseas 9, 10, dice así, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Dice Oseas 9:9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Habla de, creo que se refiere, hermanos, a que los halló tiernos, ¿no es cierto? Era una planta deliciosa. Él quería hacer una obra, pero luego acudieron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables. Ahora, debo apresurarme, pero este tiene un contexto neotestamentario, no solamente en Apocalipsis, donde dice ahí el apóstol, mejor dicho, el Señor Jesucristo, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí a esa Jezabel que enseña y seduce, está enseñando y está seduciendo a mis hijos a fornicar. Sino en 1 Corintios 10, mire por favor, 1 Corintios 10, y este pasaje, mire nomás, ¿qué ando diciendo? Este pasaje combina precisamente la idolatría, la fornicación y la adoración a los ídolos y el comerle las cosas sacrificadas a los ídolos, y lo que nos está diciendo es que no puedo yo tomar lo que es de Cristo, no puedo mezclarme sin sufrir las consecuencias. Mire, 1 Corintios 10, versículo 1, voy a leer desde allí, ¿me está siguiendo, hermano? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora, aquí está diciendo todos. ¿Qué significa todos? Todos. Ahora, el siguiente versículo nos pudiera hacer dudar de que no todos. O nos puede enseñar que aunque hemos bebido de la roca y no permanecemos en el Señor, somos susceptibles al pecado. Mire lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, versículo 6, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, ¿por qué quedaron varados o por qué quedaron postrados en el desierto? Porque codiciaron cosas, ¿qué? Malas. ¿Podemos codiciar nosotros cosas malas? Ni seáis, versículo 7, idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni, ¿qué dice? forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Se refiere a esa seducción de las hijas de Moab y las madianitas. 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Gracias a Dios por eso, amén. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. El problema es que nosotros no somos fieles. No tomamos la salida que el Señor nos da. Nos apartamos debajo de la nube. Como dice, todos pudiéramos decir, ¿cuándo estaban ellos bien? Cuando comían del alimento espiritual, ¿no es cierto? Decíamos hace ratito la importancia de estar comiendo constantemente de Cristo. ¿Cuándo es que estaban todos? Cuando bebieron de la bebida espiritual. Cuando estaban en la roca que era Cristo. ¿Y qué nos dice Cristo en el último pasaje o del Sermón del Monte? El que oye estas palabras y las hace. Amado hermano, el vivir una vida cristiana no entregada trae muchos peligros. Trae consigo muchos peligros. Yo puedo apartarme de Dios, yo puedo afectar mi vida, mi hogar, mi ministerio, si no me mantengo en el Señor. ¿Cuántas historias hay y cuántas realidades de pastores que han caído en pecado como adulterio? ¿Cuántos hogares cristianos han sido afectados? ¿Cuántos hijos crecen y ya no quieren del Señor? ¿Qué pasa? ¿Es la genética? No. Porque el Señor lo hemos quitado de estar en el centro. Y hemos dado entrada a otras cosas. Lo hemos dado y hemos pensado que no va a afectar. Y probablemente aquellos que estamos con esta doctrina de Balaam somos nosotros, pensando que todo está bien. Bueno, no sé si la aplicación va así, pero espero que entienda lo que le quiero decir. Por supuesto, debemos estar en contra de todo. Por eso no tenemos que ser celosos de, inclusive en el amor de Cristo, no tolerar y no fomentar y permitir ligereza en cuanto a la vida cristiana, aún en nuestra amada iglesia. Traemos a nuestros hijos porque queremos que ellos conozcan del Señor. Y amados hermanos, muchas veces probablemente hemos sido culpables o estamos de tener entre nosotros o tolerar ciertas cosas que no son del Señor. No son del Señor. Y que nos van a afectar. Oh, el furor de Jehová salió contra los israelitas ahí. Y tuvo que ser tratado fuertemente. Y lo que ahuyentó el furor de Jehová fue el celo de este Finés, que tuvo que llevar a cabo una acción fuerte hacia el pecado deliberado. Ahora, quiero decir esto, qué soberbia la de ese hombre que metió a una mujer al campamento. soberbia. Hay un pasaje que aquí lo escribí, ¿verdad? La persona que hiciese algo con soberbia, dice Números 15:30. La persona que hiciere algo con soberbia, nada más puse esa frase para acordarme, pero voy a Números 15:30. Si quiere ir ahí, si no, quítaselo leo, hermano. Ahorita se lo leo. Estoy tratando de, quiero decir muchas cosas, pero ya no tengo tiempo para ello, hermano. Pero espero que el Señor acomode lo espiritual a lo espiritual en lo que he dicho. Dice 30, dice, la persona que hiciese con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y luego pusieron, encontraron a uno que lo hallaron recogiendo leña en el día de reposo, dice el versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo la leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos. Esta es una definición de la idolatría. No miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué actuaron tan fuertemente? Bueno, fue el mandato de Dios contra este hombre que recogió leña el día de reposo. Porque lo hizo con soberbia. Con soberbia. Con soberbia. Y cuando habla de estos de Balaam y con esta Jezabel, es con soberbia. Hay de nosotros, hermanos, que si nos pudiéramos encontrar aconsejando cosas que son en contra del Señor. Y aún con nuestra propia vida, abiertamente y deliberadamente y soberbiamente, dar un ejemplo y una enseñanza de cómo usted vive, que es obvio que no es como Dios dice que se debe vivir. Como cristianos y aún como asistentes o miembros de una iglesia, tenemos una grave responsabilidad como parte del pueblo del Señor. Y todos yo creo que tenemos que analizar nuestras propias vidas. Mire lo que dice, y termino con esto, ya no voy a poder terminar todo 1 Corintios 10 esta noche, espero con el favor del Señor. 1 Corintios 10, versículo 14, después de decir de la tentación, dice el 14, 1 Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huid. ¿Huid de qué? De la idolatría. ¿Por qué no dice huid de la fornicación, huid de esto, huid de la murmuración? Porque toda idolatría es ponerme yo primero. A mí no me gusta esto, voy a murmurar. Yo quiero esto y voy a ver cómo sacio mi placer. Eso es idolatría. Y dice el Señor, versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Sabe por quién debemos vivir de una manera santa? Por el Señor. porque hemos participado de su sangre y hemos comido de su cuerpo. Somos salvos. Si usted se dice salvo, usted, su vida es miembro, su cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 6? ¿Tomaré el cuerpo del Señor y lo haré uno con una ramera? No. No voy a tomar lo que es del Señor y exponerlo al pecado. Oh, amados hermanos, estamos viviendo en una era muy difícil. Pero ¿sabe qué? Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Debemos confiar que el Señor tiene poder para transformar las vidas. Entréguese al Señor. Rindámonos al Señor. Amén. Lea más la Biblia. Oremos más. Amén. Cortemos cosas en nuestras vidas que no son indispensables. Es solamente un placer pasajero, trivial, que contamina, contamina. Yo sé que algunos, a lo mejor muchos años, han estado en un determinado estilo de vida. Permita que el Señor cambie su vida. Por el bien no solamente nuestro, sino de los que vienen detrás de nosotros. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, yo te pido que tú tomes en tus manos este mensaje que estoy seguro que no pude expresar de la mejor manera, Señor. Aún te pido por mi propia vida, Señor. Perdóname porque no he vivido completamente rendido a ti en todo aspecto. Ayúdame, Señor. Ayúdame a buscar más de ti. Ayúdame, Señor, por favor, para ser el pastor que tú quieres que yo sea, el esposo, el padre. Oh, Señor, guárdanos en estos días que vivimos como pueblo de Dios, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe que no puede poner manos sobre los que son del Señor. Pero buscará probar nuestros motivos. Buscará de alguna manera arrastrarnos a pecar contra Dios y salirnos de su bendición. Ayúdanos a hacer un análisis en nuestros hogares, aun como dijo Ageo, considerad vuestros caminos. ¿Qué cosas estamos permitiendo? ¿Qué cosas se nos han hecho ya ligeras o nos hemos acostumbrado? O aún en nuestra vida cristiana ya se nos hace pues muy común ciertas cosas que son pecaminosas. Y nosotros pensamos que no nos va a afectar. Haz tú una obra, Señor. Por más que prediquemos, esta palabra puede endurecer. O puede tratar con los corazones. Danos un corazón dócil. Tú conoces cada cosa que hacemos en lo secreto y aún en lo más íntimo de nuestros pensamientos. Tú eres el que escudriñas la mente y el corazón. Oh, los hijos de este mundo y las hijas de este siglo tienen sus ardides, Señor. Ayúdanos a pararnos firme por ti, en nuestros hogares, aún con nuestros amados hijos. A veces, Señor, hemos querido ayudarles, tal vez de alguna determinada manera. Hemos querido, a lo mejor, pues, que ellos tengan, pues, algunas cosas, pero ayúdanos aún a analizar eso y a tomar las medidas, o aún estar buscando más su crecimiento espiritual. Danos de tu gracia. Yo te pido de tu ayuda, Señor, como hijos tuyos en medio de esta generación en la que vivimos. Hermanos, mientras estamos orando, ¿cuántos de nosotros, usted, yo, tenemos que tomar decisiones para nuestra propia vida al respecto de lo que hemos escuchado. No se quede solamente escuchando. ¿Qué cosas el Señor quiere enseñarle? ¿Qué cosas en su hogar tiene que cambiar? Oh, amado hermano, no querramos llegar al momento en que las consecuencias vienen con todo sus desgracias, porque descuidamos nuestra vida y la vida de los nuestros. Tome decisiones para ser mejor cristiano, más fiel al Señor, más santo, más fiel a la iglesia para escuchar su palabra, para que su vida pueda ser edificada y la de sus hijos. Tome decisiones. Dígale al Señor: Señor, tú conoces esta lucha que yo tengo, Señor. Dame victoria, por favor. Dame victoria. Llénos aquí, Señor, delante de ti. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque tú nos conoces. Gracias porque tú sabes qué es lo que estamos reteniendo, que no debería estar allí. Gracias porque tú nos confrontas con lo que estamos tolerando. Aún te pido que como iglesia, Señor, nos ayudes a tratar y arrepentirnos aún y a tratar con aquello que estamos reteniendo, que está siendo mala influencia o aquello que estamos tolerando. Pido tu ayuda, Señor, para poder ser mejores. No es cuestión de sencillamente juicio, sino poder ser más santos delante de ti. Gracias por tu santa palabra. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.